Hola, buenos días, mucho gusto.
Rodrigo, preguntarle en primer lugar respecto de esta cumbre que estuvo marcada por varios temas. Por un lado, el acuerdo nuclear con Irán, con Donald Trump, ahí reafirmando las razones que llevaron a Estados Unidos a salirse de este pacto, pero también otras situaciones como Rusia, lo que está ocurriendo acá en Sudamérica, Amazonas. ¿Cómo viste esta reunión de líderes que fue abordó tantos temas y todos tan trascendentes?
Bueno, sin duda fue una reunión que destacó dentro de este tipo de reuniones, sobre todo y quizás partiendo por la región, por la preocupación sobre los incendios en la Amazonía. Yo creo que la señal que dieron fue muy importante en el sentido de que todo lo que pasa en el mundo relacionado con el medio ambiente en particular, con el cuidado del medio ambiente, y en este caso el incendio del Amazonas, es tremendamente relevante para todos los países del mundo, más allá que estén en Sudamérica o que no estén allá. Y en ese sentido creo que el presidente Macron fue bastante claro en dar una señal muy importante para el mundo. Y el resultado de estos cerca de 20 millones que se están destinando de ayuda, creo que es muy claro y muy positivo.
Buenas tardes, bueno, buenas tardes, buenos días, ¿cómo está, profesor? Bueno, sin lugar a dudas, la decisión del G7 es clara en poder ayudar o contribuir al cese de fuego en la Amazonía. Sin embargo, durante la noche nos enteramos de la respuesta que da el gobierno brasileño a esta ayuda económica, negando el ingreso de estos recursos para contribuir a la extinción del fuego. ¿Cómo se juega este rechazo a nivel internacional en lo político, en lo económico y qué consecuencias podría desatar no solo para Brasil, sino por supuesto para la región?
Bueno, la verdad es que la señal es bastante negativa e inexplicable por parte del presidente Bolsonaro. Nosotros mismos vivimos un episodio bastante parecido con los incendios que tuvimos en el sur y la verdad es que la actitud fue totalmente contraria, de apertura, la ayuda, en fin. En este caso, tal como lo partí diciendo, este es un área y un interés mundial. Y por lo tanto, que el presidente del país, que en este caso es Brasil, lo niegue, la verdad es que es una actitud sin precedentes y que en términos políticos también, tal como usted lo señala, Paula, pone un entredicho y genera una sorpresa bastante importante, inusitada, entre todos los que están participando de esta ayuda. La verdad es que es una muy mala señal, que bueno, que venía ya precedida de los diálogos que había tenido el presidente Bolsonaro con el presidente Macron de Francia. Pero la verdad es que es un revés en lo que es la diplomacia internacional y cómo se abordan estas cosas.
Profesor, ¿cómo evalúa el rol que jugó en esta cumbre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que, dado lo que se vio, asumió con creces su rol de país organizador, fue realmente protagonista de la cumbre, sobre todo por su decisión de invitar al gobierno iraní a esta cita, pese a la negativa de los Estados Unidos? ¿En qué rol queda Macron respecto del contexto de la Unión Europea y también de Estados Unidos? Porque antes también ya había dado una señal con esta llamativa reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Bueno, la verdad es que Macron ha dado señales importantes de independencia y de liderazgo y yo creo que ha sido clave para que esta reunión del G7 no haya sido una reunión más, sino que realmente se hayan abordado los temas directamente como los de Irán. Por mucho que a Estados Unidos no le haya agradado esta invitación. Entonces, bueno, Francia siempre ha tenido una relevancia bastante importante dentro de la Unión Europea, junto con Alemania y en ocasiones también, por supuesto, el Reino Unido, pero hoy en día lo deja posicionado con una voz y bastante más en la delantera que teniendo un rol secundario a nivel mundial. Además que no solo ha tenido el mérito de plantear los temas, de poner sobre la mesa, de traer al canciller iraní, sino que además ha sabido sortear muy bien los reveses que ha tenido su posición y sus discusiones, en este caso con el Amazonas y con el presidente de Brasil.
Recordar que conversamos con el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Rodrigo Contreras, sobre todos los acuerdos que se tomaron en el G7, ¿no? En esta reunión que finalizó a principios de esta semana. Profesor, si pudiéramos poner tal vez en titulares 5, probablemente serían los grandes acuerdos que se llegan en esta reunión, que contrasta con la anterior, que fue más bien brusca, más bien violenta, sobre todo por la reacción de Donald Trump. En esta pareciera que es un presidente de Estados Unidos más llano a conversar, pero además de eso está, por supuesto, lo que conversaban anteriormente, que se suavizan las tensiones entre Irán y Estados Unidos, abriéndose la posibilidad de una reunión. También está el tema de la Amazonía y cómo va a decantar esa situación tras la respuesta de Jair Bolsonaro, pero se abrió una posibilidad de tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. También se invitó a Rusia al G7 en un debate que sigue abierto y que vamos a poder seguir conversando de lo que ocurre. Y finalmente podríamos decir que es una cumbre en calma, en un contexto de tensión, contrastando lo que decía del año pasado en Canadá. No sé cómo usted ve, o tal vez si piensa o no está de acuerdo más bien en estos 5 puntos a los que hacía mención, y cuáles van a ser los más importantes en la proyección de lo que queda del año y ya el próximo.
Bueno, sin duda es una reunión que es totalmente diferente a la que sucedió en Canadá, pero no por eso menos importante. Yo creo que Canadá estuvo marcada por la forma en que se presentó el presidente de Estados Unidos, incluso negándose a firmar el comunicado final, y quizás eso fue lo que hizo más vistosa esa ronda. Sin embargo, hoy día, tal como lo conversamos, es una ronda donde ya hablamos sobre los temas de Irán, Ucrania, el Amazonas, que vimos que era tremendamente relevante, y un tema que hoy día es particularmente relevante porque justamente el domingo, antes de que se iniciara la cumbre en Francia, hubo enfrentamientos bastante importantes y medidas bastante complejas entre Estados Unidos y China. Y ese es un tema que yo diría no es menor. Ayer el yuan encontró su valor más bajo, más depreciado en el último tiempo. Y esa es una expresión, una respuesta, se puede interpretar como una respuesta de China a todas estas discusiones que hay con Estados Unidos. Es cierto que Estados Unidos ha señalado que hay cierta disposición a retomar el diálogo. Ahora, esto lo hemos escuchado bastantes veces, y es también bastante paradójico que este comentario lo tengamos hoy día martes, cuando recién ayer o antes de ayer habían enfrentamientos tremendamente importantes. Entonces, bueno, sin duda es positiva la señal. Es positivo el mensaje de Estados Unidos, pero hay que ver qué sale en la mesa de negociaciones, porque hasta ahora las acciones que se han tomado no son precisamente positivas, y esto no afecta solo a Estados Unidos y China, sino que hay estudios de la OECD en que demuestran cómo los países y regiones más afectadas son Japón por una parte y Latinoamérica por otra. Entonces, la verdad es que no es un tema menor, no está resuelto. Y yo creo que estos dos temas principales, bueno, estos tres temas, Irán, la Amazonía y la guerra comercial, han sido temas bastante característicos y bastante destacados en esta ronda.
Profesor, otro tema que se abordó durante esta reunión es la posibilidad de reintegrar a Rusia a las reuniones del G7 luego de las tensiones con Ucrania, y que fue sacado finalmente de este tipo de citas este último fin de semana. Tanto Emmanuel Macron como el propio Donald Trump se mostraron partidarios de reincorporar a Vladimir Putin en estas conversaciones. ¿Cómo ve esa posibilidad?
Bueno, nadie puede negar que Rusia es un actor clave en el concierto internacional, junto con China, con Estados Unidos, probablemente con Japón, y desde ese punto de vista es importante que esté en estas reuniones, que tienen un carácter no solo económico, sino que además de coordinación política importante. Por lo tanto, si se está hablando de Libia, si se está hablando de Irán, si se está hablando de Ucrania, Rusia es un actor que tiene mucho que decir. Ahora, el problema es que la razón por la cual se sacó a Rusia de la discusión, que fue el conflicto que hubo en Crimea, no se ha revertido. Entonces, también desde ese punto de vista, es una señal un tanto equívoca el de alguna manera sacarlos en los años anteriores de la reunión y luego incorporarlos sin haber resuelto el tema que provocó su salida.
Profesor, bueno, disculpe que lo llevemos de un tema a otro, pero fueron varios las situaciones que se revisaron en esta cumbre. Una de ellas tiene que ver con el Brexit, también porque el domingo se reunió el primer ministro británico Boris Johnson con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, donde se reafirmaron las distancias que tienen en las posturas frente a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero solamente acordaron reunirse en septiembre para seguir conversando. ¿Era eso lo que se esperaba o tal vez había la esperanza de tener una postura más concreta, algo más detallado para que el Brexit no siguiera siendo un escollo finalmente de las relaciones europeas?
Bueno, a ver, uno de los asuntos importantes de estas reuniones que involucran muchos países plurilaterales en este caso, son las reuniones bilaterales que se dan. Yo diría que incluso muchas veces tiene bastante más valor los acuerdos que se toman en ese tipo de reuniones paralelas que las que se pueden alcanzar en la reunión principal. Pero el tema del Brexit ha demostrado ser tan complejo, de hecho ha costado la salida de una primera ministra de Inglaterra, del Reino Unido, que la verdad es que aparte de dar una buena señal en este encuentro, era difícil haber logrado resultados bastante más concretos y haber terminado amarrando asuntos en esta reunión bilateral. Yo creo que la señal es positiva y hubiese sido bastante más difícil haber logrado un resultado más ambicioso en la reunión bilateral. Hay que ver entonces cómo se resuelve esto en la reunión de septiembre, que seguramente estará precedida de reuniones de técnicos y donde abordarán todos los temas más específicos en el espacio correspondiente.
Bueno, profesor, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Eran muchos temas los que había que abordar porque fue mucho lo que se conversó durante este fin de semana en Biarritz, así que agradecido de que nos haya ayudado a entender un poco la trascendencia de esta cita. Que esté muy bien.
No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Ahí estaba entonces el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Paula Rodrigo Contreras, quien conversaba con nosotros respecto de algunos de los temas que se hablaron en el G7. Tuvimos que hacer un ping-pong prácticamente de temas porque
eran variados, ¿no?
Fue mucho lo que se habló este fin de semana en esta importante cumbre de líderes allá en Europa.